Muy bien, hermanos, en esta noche vamos a Job, capítulo 24. Job, capítulo 24. Las últimas dos semanas hemos tomado un pequeño receso del libro de Job, pero hoy sí volvemos. Job, capítulo 24. Y vamos a leer desde versículo 1 hasta versículo 13. Yo creo que, vamos a encender esto. Job capítulo 24, vamos a leer versos 1 a 13 para iniciar, después vamos al estudio. Dice la Biblia: puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Traspasan los términos, roban los ganados y apaciéntanlos, llévanse el asno de los huérfanos, prenden el buey de la viuda, hacen apartar del camino los menesterosos y todos los pobres de la tierra se esconden. He aquí como asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando para robar. El desierto es mantenimiento de sus hijos. En el campo siegan su pasto y los impíos vendimian la viña ajena. Al desnudo hacen dormir sin ropa y que en el frío no tenga cobertura. Con las avenidas de los montes se mojan y abrazan las peñas sin tener abrigo. Quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido y los hambrientos quitan las asecillos. De dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. De la ciudad gimen los hombres y claman las almas de los heridos de muerte, mas Dios no puso estorbo. Vamos a leer hasta ahí por ahora. Muy bien, hermanos, este capítulo más que todo contiene la queja de Job de que los hombres impíos no son juzgados en el momento cuando Job quería que fuesen juzgados. Y él alista muchas cosas, muchas maldades que hacen los hombres impíos. Y según su percepción dice que en esta vida terrenal, en esta vida temporal, estos hombres salen con lo suyo. Hacen muchas cosas malas y Dios no puso estorbo. Así que es el pensamiento de Job durante este capítulo. Primero, verso 1, Job asevera que los tiempos no son ocultos a Dios. Dios conoce el tiempo de gracia y Dios conoce el tiempo de juicio. Debemos entender esto, hermanos. Nada se le escapa a Dios y Dios conoce exactamente cuándo es la época de la gracia y cuándo es la época del juicio. Vamos a 2 Pedro 2. 2 Pedro 2. Dios conoce los tiempos. Dios conoce cuándo es el día del juicio y sabe cómo librar los suyos de ese día. 2 Pedro 2, verso 9, dice: sabe el Señor librar de tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio. Hay un futuro día de juicio. Eso bien lo sabemos porque así nos enseña la palabra de Dios. Y Dios sabe quién es reservado para ese día de juicio y sabe librar a los suyos. Ahora bien, tal vez nosotros, si tenemos un enemigo o si tenemos a alguien que nos ha hecho una gran maldad o alguien que, según nosotros, merece un fuerte juicio, queremos que ese día de juicio fuese hoy, que ya viniera su juicio. Pero Dios, que conoce los tiempos, que nada se le escapa de Él, sabe cuándo vendrá ese día de juicio. Continuando el verso 1, Job pregunta: ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Los que conocen a Dios serán gente como Job, gente como Noé, gente como Abraham, gente que conocía a Dios. Entonces la pregunta es: ¿por qué los que le conocen, los que conocen a Dios, no ven sus días? Y la verdad, tal vez hay dos posibilidades de los días que Job está mencionando. Primero, podrían ser los días del juicio de los impíos mencionados adelante. O sea, si yo conozco a Dios, si yo sirvo a Dios, ¿por qué yo no veo el día de juicio para ese impío? O los días podrían ser los días de bendición por haber obedecido a Dios. O sea, Yo conozco a Dios, yo guardo los mandamientos de Dios. Entonces, ¿dónde está el día de bendición para mí? Hermanos, hay una cosa que quiero que entiendan. Nunca debemos dudar en la oscuridad lo que vemos claramente en la luz. Es fácil cuando pasamos por una época difícil en nuestra vida, una gran tribulación, una tragedia, una crisis, lo que sea, comenzar a dudar de la bondad de Dios y del cuidado de Dios, y posiblemente hasta la existencia de Dios. Pero no debemos dudar cuando pasamos por esa nube negra en nuestra vida, lo que sabemos y vemos claramente cuando las cosas marchan bien. Porque obviamente en la oscuridad la visión de uno es más baja. No es tan clara, es más borrosa la visión de uno en la oscuridad. Así que cuando nosotros estamos marchando bien, no hay crisis y no hay enfermedad y no hay tragedia, amamos a Dios y creemos en Dios y bendecimos a Dios y sabemos que Dios hace todo para nuestro bien. Eso no lo debemos de dudar cuando el luto llega a nuestra vida, o cuando el luto llega a un ser amado, o cuando perdemos el trabajo, cuando perdemos la salud. No debemos dudar de la bondad de Dios. Verso 2, y básicamente de este verso en adelante, Job describe las acciones de los impíos. Ahora bien, no necesariamente porque Job lo vio que usted debe de verlo en su alrededor, porque tal vez usted nunca ha conocido a nadie que haya hecho esto. Pero Job está describiendo lo que él había visto en su alrededor. Primero dice, traspasan los términos, roban los ganados y apaciéntanlos. Deuteronomio 19, ¿qué es traspasar los términos? Deuteronomio 19, verso 14, dice, no reducirás el término de tu prójimo, el cual señalaron los antiguos en tu heredad, la que poseyeres en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Así que igual como en el día de hoy, había linderos, marcadores, para alinear el término de una persona. Es mi propiedad, yo pagué el precio cabal por esto, y ese poste, aquel poste, marca el perímetro de mi territorio. Pero ¿qué tal si yo, sabiendo que ese marcador no es un árbol grande que yo pudiera mover, si veo que es una estaca con una bandera o algo, yo tomo esa estaca y la muevo más para adentro? Bueno, si es un terreno grande, tal vez la persona ni siquiera se da cuenta. Y lo que has logrado hacer con mover el término, con traspasar el término, con mover ese lindero, es que has robado terreno del prójimo con mover esos linderos. Y Job decía, yo he visto a los impíos que hacen eso. Imagínense si fuera tan fácil hoy en día de acaparar el terreno de su prójimo, simplemente mover un poste, mover una fensa. Hoy las cosas tal vez están un poquito más difíciles de hacer eso, porque todo queda grabado en alguna oficina municipal. Sería más difícil robar el terreno de una persona de esa manera. Pero los impíos robaban los terrenos y por lo tanto robaban los ganados, pues con acaparar más terreno podían acaparar ganado también. Job 24, verso 3. Llévense el asno de los huérfanos, prendan el buey de la viuda. Es crueldad quitar lo poco que los huérfanos y las viudas tienen. Prender el buey de la viuda, el maltrato a la mujer indefensible. ¿Sabe, hermanos? En la Biblia Dios tiene un lugar muy especial en su corazón para las viudas, para los huérfanos y también para los extranjeros. Dios tenía ciertas reglas para estos grupos de personas, sabiendo que fácilmente podrían ser abusados por los demás, porque no tenía quien los defendiera. Así que Dios tenía estipulaciones en su ley para ayudar a estas personas. Pero los impíos, pues ellos abusaban de estos grupos, los huérfanos y de las viudas. Verso 4. Hacen apartar del camino a los menesterosos y todos los pobres de la tierra se esconden. Bueno, vamos a Proverbios 28. No hay nada difícil sobre este versículo. Exactamente como dice lo que Job estaba viendo. Impíos quienes quitan del camino a los menesterosos y causan que los pobres se escondan. Proverbios 28, verso 28. Cuando los impíos son levantados, esconderás el hombre, mas cuando perecen, los justos se multiplican. Y debes saberlo, hermanos, cuando hay un impío que está en poder, huye por tu vida, escóndese como puedas. El hombre esconde por su vida, huye por su vida cuando los impíos son levantados. Y esa misma situación la describe Job, que los impíos hacen apartar el camino a los menesterosos. Verso 5, Job 24, 5. Como asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando para robar. El desierto es mantenimiento de sus hijos. No es primera vez en el libro de Job ni en la Biblia cuando alguien compara a un ser humano a un animal. Y aquí Job compara a los impíos como asnos monteses en el desierto. Ahora bien, ¿qué significa eso? Asnos monteses en el desierto. Vamos a Jeremías 2. Verso 24, ahí encontramos el asno montés. Jeremías 2, verso 24. Dice, asna montés acostumbrada al desierto, que respira como quiere. De su ocasión, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se cansarán, hallaránla en su mes. Jeremías, hablando de esta asna montés del desierto, nos da la impresión que ella hace lo que quiere hacer y nadie la va a impedir. No puede ser detenida. Y Job, hablando de los impíos, dice que son como asnos monteses en el desierto. Ahora bien, salen a su obra madrugando para robar. Van en Miqueas 2, un poquito más a la derecha, Miqueas 2, madrugando para robar. Miqueas 2, versículo 1. Ay de los que piensan iniquidad y de los que fabrican el mal en sus camas. Cuando viene la mañana lo ponen en obra, porque tienen en su mano el poder. ¿A quienes piensan iniquidad cuando anochece? Para efectuar su pecado por la mañana. Y Job dice, así son estos impíos. Como asnos monteses en el desierto, madrugan para robar. El desierto es mantenimiento de sus hijos. Su ganancia por robar es dejada como herencia a sus hijos. Job 24, verso 6. Como pueden ver, no es nada loable el carácter de los impíos que Job está describiendo. Verso 6. En el campo siegan su pasto, y los impíos vendimian la viña ajena. Se apoderan de lo que no es de ellos. Vendimian la viña ajena. Y sabe, esto pasó en el tiempo de los jueces, cuando Israel estaba bajo la opresión de los madianitas. Pero quiero que vean esto, vayan a Jueces capítulo 6, porque esto de los impíos vendimiendo la viña ajena, no solamente sucedió en el libro de Jueces, sino fue una profecía y una advertencia que Dios había hecho antemano. Vamos a Jueces 6 y leeremos versículos 3 a 6, dice: pues como los de Israel habían sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los orientales, subían contra ellos. Y asentando campo contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta, que no había número en ellos ni en sus camellos. Así venían a la tierra para devastarla. Era pues Israel en gran manera empobrecido por los madianitas, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Qué triste la situación. Personas que tenían sus terrenos, tenían sus fincas y sus viñas y todo, y laborando en esas fincas para que produzcan algo. Cuando los que se enseñoreaban sobre ellos vieron el producto y vieron que estaban cosechando, fueron para quitar todo el fruto de esa tierra. Qué gran decepción para aquellos de quienes eran las viñas. Toda esa labor para nada. Pero sabe, como les dije, esto fue castigo por su pecado. Deuteronomio 28. Dios les había avisado antemano que esto podría suceder. En Deuteronomio 28, Moisés está dando un sermón antes de que pasen la tierra prometida. Muchas advertencias y muchas exhortaciones. Y dice en Deuteronomio 28, verso 33, y el contexto de este capítulo, la segunda mitad del capítulo, es ¿qué te va a pasar si no obedeces a Dios? Básicamente es el tema del sermón de Moisés. Mira lo que te va a pasar si no obedeces a Dios. Verso 33. El fruto de tu tierra y todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y nunca serás sino oprimido y quebrantado todos los días. Y cuando llegó a suceder, en Jueces capítulo 6, no debía ser sorpresa para los hijos de Israel. Fue castigo por su pecado. Job 24, verso 7. 24, 7. Al desnudo hacen dormir sin ropa, y que en el frío no tenga cobertura. El desnudo es forzado a dormir sin ropa, porque alguien le ha quitado su ropa. Entonces, ¿cómo podría pasar esto? Vayan a Éxodo 22. Y Dios en su ley tenía muchas estipulaciones para con el pobre, como les dije hace un momento. Y una de las estipulaciones es que si alguien era tan pobre que la única prenda que te podía dejar era su ropa, entonces aquí está el mandamiento. Éxodo 22, versos 26 y 27. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a puestas del sol se lo volverás, porque solo aquello es su cubierta. Es aquel el vestido para cubrir sus carnes, en el que ha de dormir. Y será que cuando él a mí clamare, yo entonces le oiré, porque soy misericordioso. Y bueno, no vamos a pensar que la única ropa que tenía se lo daba en prenda, una ropa exterior, algo más grueso que podría calentarlo por la noche. Lo daba en prenda a esta persona. Pero antes de que se pusiera el sol, antes de que llegase el frío de la noche, la persona que tomó esa prenda, el pobre, tenía que devolver ese vestuario al pobre. Si no lo haces, dice Dios, y él a mí clamare, yo lo voy a oír y no te va a ir bien. Así que Dios tenía esta estipulación para el pobre. Así que cuando Job habla de un pobre que ni siquiera tiene su vestido, su ropa para dormir, entonces es alguien que ha sido cruel para con este impío, con este pobre, perdón. Verso 8. Con las avenidas de los montes se mojan y abrazan las peñas sin tener abrigo. Otra vez el contexto son los impíos, los pobres, perdón, del verso 7. Los pobres no tienen ropa y se mojan con las aguas de los montes, han sido oprimidos por los impíos. No suficiente que te han quitado la ropa exterior, sino ahora comienza a llover. Y ahora te mojas con el rocío de los montes y ahora un tremendo frío. Yo creo, hermanos, que si tú no quieres dar dinero a un pobre, ok. Pero yo creo que son cosas básicas que un ser humano con un corazón siente en su corazón dar a los pobres. La comida y la ropa. Precisamente el otro día estuve ayer llenando mi tanque de gasolina ahí en la esquina en Cumberland Farms. Y allá suelen pasar los vagabundos. Y vino esta señora y me dijo, ¿acaso tendrás un dólar? No tengo casa. Yo quiero comer algo. Entremos, ¿qué quieres comer? Es que aún no sé. Entremos, entremos, te compro lo que sea. Y se fue. No estaba interesada en buscar comida. Porque la siguiente persona, como vio que estaba fumando, pidió un cigarrillo. Así que obviamente yo sabía por lo que quería el dinero. Pero es algo normal. Es algo afable para el ser humano dar ropa y dar comida a una persona necesitada. Pero estos impíos que está describiendo Job son tan impíos que ni siquiera dan ropa al pobre. Más bien, la única ropa que tiene, te la quita. Verso 9. Quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda. Quitan el pecho a los huérfanos. Matan o remueven el bebé de su madre o de alguna nodriza. Alguien que le está dando pecho. Quitan el pecho de los huérfanos. Ya vimos tomar la prenda del pobre. Es gente sumamente impía. Verso 10. Al desnudo hacen andar sin vestido. Bueno, ya hablamos de eso. Y a los hambrientos quitan los acecillos. Los acecillos es la porción atada de los mieses, son las gavillas. Y el concepto es esto. No permite que las personas que juntaron las mieses coman un poco de ellos. Personas que laboraron en tu finca, en tu viña, juntando el trigo, el maíz, lo que sea, ni siquiera tienen derecho de comer de esos acecillos. A los hambrientos quitan los acecillos. Verso 11. De dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. Los que producen el aceite para ellos y el vino se mueren de sed. Es como un cocinero que se muere de hambre. Es contratado para cocinar para otros y ni siquiera le dan chance de comer. Estos impíos son tan impíos que ponen gente a trabajar, sea en su campo, sea en su lagar, donde sea, produciendo aceite, y ni siquiera pueden disfrutar un poco de la ganancia. Jeremías 22. La Biblia habla de este asunto de explotar los trabajadores. Y la verdad, si el ser humano, la sociedad, practicara esto, no habría injusticia, no habría explotación, y la economía iría re bien. Pero como el ser humano no salvo es muy codicioso y muy amante del dinero, lo que quiere hacer es pagar lo más mínimo a su trabajador para que se quede con la ganancia. Pero después hay trabajadores impíos que quieren hacer lo más mínimo y ganar el sueldo más máximo. Así que es un problema de ambos lados. Si bíblicamente siguiéramos los ejemplos de trabajar para tu empleador como para el Señor, buenos trabajadores. Y luego el empleador que pague bien a sus empleados, según merece su producción. Jeremías 22, verso 13. ¡Ay! En la Biblia la palabra ay es una palabra de conmiseración, dolor, quebranto. Eso es lo opuesto de bendición. Es sinónimo de maldición, maldito. Ay del que edifica su casa y no en justicia, y sus salas y no en juicio, sirviendo de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Qué triste cuando esto pasa. Y si te ha pasado, tú sabes lo malo que se siente. Haces un trabajo para alguien, al final de cuentas vas a cobrar, Y algún pretexto presentan por qué no te pueden pagar o por qué no te pueden pagar lo que te dijeron que te iban a pagar. Es triste. Y Dios a través de Jeremías dice, ay de esas personas. Santiago 5. Es una persona cruel que hace eso. Ganando toneladas de dinero con su negocio, produciendo aceite, su lagar, su campo, y ni siquiera paga un salario digno a sus trabajadores. Santiago 5, verso 4. He aquí el jornal de los obreros que han segado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado de vosotros, clama. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Si usted una vez ha estado en la situación de estas, de que no les ha pagado, les ha engañado, puedes poner una querella ahí con el gobierno, pero te aconsejo ir un paso más adelante. Ir a una autoridad más alta. Estos obreros habían sido defraudados. Sus empleadores no les querían pagar. Y cuando comenzaron a clamar, noten que sus clamores llegaron a los oídos del Señor de los ejércitos. Dios puede hacer mucho más por ti que cualquier oficial municipal. Dios puede hacer mucho más por ti que cualquier persona que trabaja en una municipalidad que dice, bueno, voy a investigar el caso. Sepa que Dios puede hacer mucho más por ti. Job 24. Así que los impíos, sumamente impíos, defraudando, robando, etc. Verso 12. De la ciudad gimen los hombres y claman las almas de los heridos de muerte. Paremos un momento. ¿Cuáles son estos gemidos y clamores? Almas de los heridos de muerte, gente abusada. Salmo 12. Salmo 12. Y esto es otro tema que aparece frecuentemente en la Biblia. Cuando uno está siendo oprimido y clama a Dios, su clamor llega a los oídos de Dios. ¿Se acuerdan cuando Israel estaba en Egipto como esclavos por más de 4 siglos? Y en Éxodo 2, 24 y 25, Dios oyó el clamor, el gemido de su pueblo. Y después los liberó. Salmo 12, verso 5. Salmo de David dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondrélos en salvo del que contra ellos se engríe. Les dije, hermanos, si uno está siendo oprimido, el mejor recurso que tú tienes, especialmente como creyente, es presentar el caso a Dios. Dios dice, ahora me levantaré. O sea, en respuesta a su oración, en respuesta a sus clamores por su opresión y por la opresión y por el abuso. Ahora me levantaré. Salmo 109. Dime la otra frase también en Job. Los heridos, las almas de los heridos de muerte. Salmo 109, versos 21 y 22. Dicen así. Y tú, Jehová, Señor, haz conmigo por amor de tu nombre. Líbrame, porque tu misericordia es buena. Porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Como pueden ver, al inicio de este salmo fue escrito por David. Y David no tenía problemas con dinero, pues tenía mucho dinero el rey David, siendo un rey y todo eso. Sin embargo, aquí menciona un corazón herido. Menciona aflicción. Menciona una gran necesidad. Obviamente espiritual, emocional, no físico y no económico. Y entonces, en cualquiera que sea nuestro caso, hermanos, debemos entender la importancia de clamar a Dios, clamar las almas de los heridos de muerte. Ahora bien, Job 24, porque todo esto es preparación lo que Job está haciendo. Di una lista de pecados de los impíos. Y su gran conclusión es esta, en verso 12 al final. Mas Dios no puso estorbo. Dios no puso estorbo. Cuando el impío fue de noche y movió el lindero de su prójimo para acaparar unos 50 metros más de su terreno, Dios no puso estorbo. Cuando los pobres fueron quitados del camino y su prenda fue quitada y su ropa quitada, su casa quitada y todo eso, Dios no puso estorbo. Y todo lo que Job mencionó, dice, Dios no puso estorbo. Hermanos, hay un argumento filosófico y básicamente dice así. Si Dios es benigno y Dios es bondadoso, ¿dónde o cómo deja Él pasar estas cosas malas? Es una pregunta que hacen los ateos y, bueno, un creyente también puede hacer esa pregunta. ¿Por qué pasan las cosas tan malas como estas? Estos impíos viviendo con rienda suelta. Si Dios es tan benigno, ¿por qué Dios no pone estorbo a su pecado? Déjeme decirte esto, después vamos a ver unos cuantos versículos. La benignidad de Dios no cancela la perversidad del hombre. La benignidad de Dios, la bondad de Dios no cancela, no anula la perversidad del hombre. Van conmigo a Génesis 20. Y la verdad, hermanos, los casos registrados en la Biblia donde Dios estorbó la ejecución del pecado son muy limitados. No hay muchos casos así. Cuando Dios interviene para estorbar la ejecución de un pecado. Pero aquí un ejemplo. Génesis 20, verso 5 y verso 6 mejor. Y para darles un poco del contexto. El rey de Melec estaba por entrar, conocer carnalmente a la mujer de Abraham, llamada Sara. Pues él sabía que era una mujer soltera. Abraham le había mentido. Y entonces, antes de él entrar y conocer a Sara, Dios hizo algo. Leamos verso 6. Y díjole Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. Y aquí tenemos un ejemplo donde Dios estorbó el pecado o lo que sería pecado de Abimelech. Pero ¿sabe? Esta noche, esta misma noche, estoy seguro que hay hombres que van a ser infieles a sus esposas. Y hay esposas que serán infieles a sus esposas.